Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Somos personas que, con diferentes experiencias profesionales y algunos en el sector público también, que consideramos que la paz la tenemos que construir entre todos. Es necesaria absolutamente la participación ciudadana y el control social también para que realmente podamos construir ese ambiente propicio, pues, para que podamos convivir en paz. Por eso creemos que con la experiencia de las personas que constituyen la paz querida y los aportes, pues, que cada uno puede dar desde su mirada, pues podemos contribuir sobre todo a nivel de los territorios y también a nivel de los órganos de poder a nivel central, pues para que realmente se realicen las reformas que deben realizarse, para que los acuerdos no se queden escritos y para que realmente se construya sobre lo construido. Es que en Colombia estamos en un momento en que o vamos a retroceder, y de pronto vamos a retroceder, yo no sé, 30, 50 años, y vamos a volver al odio y a la guerra y a la intolerancia, o vamos a seguir avanzando. Entonces, ese es el propósito de la paz querida, que sigamos para adelante, ni un paso atrás.
La Paz Querida es una iniciativa creada por un grupo de ciudadanos de diferentes profesiones y oficios, colores políticos diversos y visiones de país heterogéneas, conformada por exministros, académicos, empresarios, diferentes medios de comunicación y la Iglesia. María Teresa Garcés es uno de los miembros de esta iniciativa y hoy nos explica cómo este proyecto se planteó la importancia de hacer incidencia pública en la construcción de una ética ciudadana que apoye la construcción de paz basados en el respeto, la equidad, los derechos humanos y la búsqueda de la reconciliación.
Bueno, la paz querida comenzó a gestarse desde el año 2015 por un grupo de personas con el liderazgo del general Henry Medina y personas como Francisco de Rú, Francisco Leal, bueno, y otra serie de académicos, profesionales de todas las disciplinas, miembros de organizaciones muy importantes, por ejemplo, organizaciones ambientales, como Margarita Marino de Botero, Julio Carrizosa, como Manuel Rodríguez Becerra, personas destacadas en materia de ciencia política como Elizabeth Ungar, como Pilar Gaitán, y juristas como Rodrigo Uprimi. No podría en este momento mencionarlos a todos, pero también personas que han participado en los diálogos con el ELN, como Juan Camilo Restrepo, como el general Eduardo Herrera. Hay una serie de académicos también de la Universidad Nacional, como Alejo Vargas, como Darío Fajardo, etcétera, etcétera. Hay otros de otras universidades como los Andes y la Javeriana. Y estas personas, todas preocupadas por en ese entonces, pues por el éxito de los acuerdos de paz y también convencidos de que la salida al conflicto armado colombiano pues era la negociación de paz, pues decidimos crear esta organización, que hoy en día pues es una organización sin ánimo de lucro y busca apoyar no solamente las negociaciones, sino la implementación de los acuerdos y la consolidación de la paz en Colombia, que por eso nos hemos fijado unas metas a 10 años, por lo menos, donde esperamos contribuir a un cambio cultural que busque realmente el encuentro con la convivencia de todos los colombianos y sobre todo a nivel territorial, que cada comunidad que ha sufrido realmente de forma directa el conflicto armado pues pueda llegar a un ambiente de reconciliación donde ya establecida la verdad de los hechos pues pueda haber también justicia, perdón y garantías de no repetición. Creemos que es una paz que la construimos cada uno de los colombianos y por eso también La Paz Querida en este momento promueve un proyecto, una propuesta de que hagamos o creemos juntos una ética social, y para ello estamos invitando a todos los habitantes de nuestro territorio para que escribamos juntos un libro sobre ética social fundada en la dignidad humana, que es para cada colombiano eso de tener un ambiente cultural que nos lleve al respeto de la dignidad de cada uno de los otros, de las otras personas. Hemos trabajado en los diálogos intergeneracionales en municipios, en 35 municipios de los especialmente afectados por el conflicto, donde personas de todas las generaciones, alumnos de los últimos años de colegio, profesores, autoridades políticas o gubernamentales y organizaciones, pues han hecho talleres buscando ese camino de consolidación de la paz a ese nivel territorial. Porque tenemos también el convencimiento de que la consolidación de la paz pues no solamente depende de que el Congreso apruebe las últimas o las reglamentaciones, las leyes y reformas que todavía hacen falta para cumplir los acuerdos, y la Corte Constitucional revise la constitucionalidad de estas normas, sino que también ya esa paz depende de lo que podamos hacer cada una de las comunidades en su respectivo territorio. Por eso es la hora de que los alcaldes, las autoridades locales, los concejales, las organizaciones comunitarias, los jóvenes, las mujeres, realmente estén involucradas en esto de qué es la convivencia pacífica en la Colombia del futuro.
En su trabajo cotidiano ha venido adelantando diversos proyectos a nivel nacional que ayudan a la pedagogía de paz y de reconciliación.
Bueno, hasta el momento lo hemos llevado a cabo 35 diálogos intergeneracionales y con personas que fueron a estos diálogos y que se interesan verdaderamente por el progreso de su municipio y por la consolidación de la paz, pues hemos seguido trabajando y la intención es seguir haciéndolo para apoyarlos a ellos en que puedan ser partícipes efectivos en la consolidación de la paz en esos territorios. Desde luego, pues nuestro interés es apoyar a todas las víctimas del conflicto. Creemos que también una gran tarea de La Paz Querida es apoyar a la Comisión de la Verdad y a la Justicia Transicional. ¿Por qué? Porque es allí donde se va a establecer la verdad de lo ocurrido, donde pues puede haber esa posibilidad de restitución a las víctimas, de perdón y también pues la promesa de que no se va a volver a reincidir en la lucha armada. Estamos construyendo como una especie de red en todo el país de personas que quieren trabajar con La Paz Querida en la construcción de paz y también a apoyar sus iniciativas. Es que hemos estado en los municipios donde ha habido especiales circunstancias de conflicto, porque en cierta forma casi que los municipios enteros son víctimas. Entonces lo que queremos es que ellos sean agentes de cambio que para los cuales pues La Paz Querida está dispuesta a apoyarlos en sus iniciativas y en darles herramientas para que puedan participar y ejercer control social a cada uno de estos niveles.
En la coyuntura que vive el país, La Paz Querida le hace un llamado al nuevo Congreso y al nuevo presidente de Colombia.
Justamente consideramos que debe haber un debate civilizado sobre la construcción de la paz. Por ejemplo, la deuda inmensa que tiene Colombia con el sector campesino, pues está en los acuerdos de paz la forma de solucionarla, que es apoyando desde la titulación de tierras, pues para los campesinos que la perdieron por razón del conflicto, o también por ejemplo el catastro multipropósito, que es una necesidad absoluta, que todavía el Congreso no ha aprobado la ley respectiva, y obviamente todos los apoyos necesarios para la actividad campesina, que están pues muy claros en los acuerdos, las vías terciarias, las ayudas técnicas, la facilidad para que los campesinos puedan hacer de sus cultivos pues unos cultivos rentables y que puedan ser comprados y exportados en la medida de lo posible. Para eso se necesita infraestructura, se necesita apoyo del Estado central, se necesita que realmente haya un compromiso definitivo de los próximos gobiernos, porque esto es un proyecto a 12, 15 años, para que se consolide verdaderamente el desarrollo rural en la forma en que lo provee, en que lo prevé el acuerdo de paz. Sí, ahí estamos señalando, pues por ejemplo, que lo que está en juego no es solamente la convivencia interna, sino que la implementación de los acuerdos es indispensable para la estabilidad de la región. Colombia no puede seguir siendo un mal vecino, que en algunas etapas de la vida de este continente suramericano, pues verdaderamente Colombia ha sido un mal vecino, porque hemos tenido demasiados conflictos armados que también han incidido en los países que están a nuestro alrededor. De manera que ahí también pues señalamos la necesidad de desarrollar una política de Estado frente a nuestros vecinos, así como una política de fronteras de largo plazo, integral y de responsabilidad compartida. O sea, nosotros tenemos que construir una política exterior a largo plazo, y que también los vecinos tengan claridad sobre las posiciones de Colombia en materia de democracia y de derechos humanos. En esta comunicación damos cuenta de la preocupación muy grave por los asesinatos de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados que han ocurrido en los últimos años, y que realmente es una situación que demanda acciones urgentes por parte del Estado. También estamos haciendo alusión a la agresividad reinante en la contienda electoral, pero sobre todo la carta hace alusión a unas reformas estructurales inaplazables en unos aspectos fundamentales. Por un lado, la tierra y el desarrollo rural era lo que les estaba diciendo, pues de que es necesario que el Estado llegue a todos los territorios. Esa es una tarea pendiente, porque no es solamente que los militares lleguen a reprimir pues a los grupos delincuenciales, sino que el Estado llegue a todas y cada una de las comunidades en el territorio nacional. Esta es la única forma de que se combata la entrada de los jóvenes a esos grupos delincuenciales y el narcotráfico, etcétera. No podemos pensar que es solamente la presencia de las armas lo que puede disuadir de la violencia, sino que hay que llegar con educación, con salud, con todos los programas, para que no siga esa dicotomía tan grande entre el campo y la ciudad, entre el sector rural y el sector urbano, que también eso sucede, y uno lo ve mucho en estos debates electorales a través de las redes, como que la gente de las ciudades no tuviera conciencia de todo lo que han sufrido las entidades territoriales, las comunidades que viven en territorios alejados de las capitales con esto del conflicto, y que no vean la urgencia de solucionar y también de no permitir que sigan siendo los jóvenes campesinos los que están en la guerra unos contra otros, porque finalmente eso es lo que ha pasado en los últimos años, la falta de alternativas para los jóvenes del campo. Y en ese sentido, pues, creemos que es un imperativo cumplir los acuerdos en lo relacionado con el desarrollo rural. Otro aspecto que llamamos la atención es el desarrollo sostenible para que al mismo tiempo se alcance la inclusión y la justicia social, pero también se garantice vivir dentro de los límites ecológicos del planeta. O sea, que no nos dejemos llevar simplemente por las tesis del desarrollismo o simplemente de la producción a ciegas, sino que tenemos que tener en cuenta cómo hacemos para que la mayor productividad se alcance, pero también dentro de condiciones ecológicamente sostenibles. No podemos seguir dejando que se desforeste la Amazonía, que los bosques, que las cuencas de los ríos sigan siendo devastadas. O sea, Colombia tiene que organizar su territorio y pensar el desarrollo económico y productivo en función también de la sostenibilidad de ese territorio, porque el territorio no nos pertenece a los que vivimos actualmente, sino también a las generaciones futuras, y tenemos que garantizar no solamente cumplir con los pactos internacionales, sino realmente ir más allá y pensar en todos los que van a venir después que nosotros. Realmente la intención es continuar haciéndole seguimiento a estos aspectos, porque Colombia está en una coyuntura que en todo sentido o vamos hacia adelante o vamos a seguir siendo un país lleno de egoísmos y que no tiene unos propósitos comunes. O sea, la paz querida también quiere lograr que haya posibilidades de un debate mucho más constructivo y civilizado hacia adelante. O sea, que hagamos las cosas que racionalmente necesita el país. Entonces, pues también hay algunas anotaciones sobre el modelo económico, sobre todo para lograr un mayor desarrollo productivo que incluya la recuperación de sectores que han estado rezagados durante las últimas décadas. O sea, no seguir con esas brechas sociales y económicas tan grandes que tiene el país. Y el crecimiento de la economía, que por ejemplo la FAO dice que Colombia forma parte de los 7 economías del mundo, que serán las grandes proveedoras de alimentos para una población mundial que se estima llegará a 9.000 millones de habitantes. Entonces, independientemente de que pues se explote de una manera civilizada los recursos naturales, como venimos haciéndolo, el petróleo y el carbón, pues ya sabemos que hay que apuntar a tecnologías más limpias, pero además también pasar a un desarrollo productivo agroindustrial que nos permita esta tarea que nos señala la FAO de ser los grandes proveedores de alimentos del planeta. Y para eso tenemos que hacer pues una producción mucho más planificada y más ordenada de todo nuestro territorio. Hay unos temas esenciales que consideramos como el ejercicio de la política, la forma como se ejerce la política tiene que cambiar, y el sistema electoral. Y para ello anotamos unas reformas concretas a toda la organización electoral, empezando por el Consejo Nacional Electoral, que no puede estar compuesto por representantes de los partidos. Nosotros necesitamos que la organización electoral sea totalmente sólida, que no vuelvan a ocurrir problemas como los que vivió el partido Mira, que fue por una sentencia del Consejo de Estado ya al final del periodo, como que les devolvió la curula a unos senadores y representantes. Eso no se puede volver a repetir, y es necesario que haya reformas en ese sentido. Y otra indiscutible es la participación política de la mujer. Para ello sugerimos realmente la paridad en todos los centros de poder. No hay ninguna razón para que la mujer, que en este momento incluso tiene un nivel de instrucción superior, de instrucción universitaria, el 52%, pues no tenga la representación política adecuada. Creemos que hay un contingente que no ha utilizado el país, y es todos esos aportes de la mujer a todos los niveles. Y es muy importante a nivel territorial y a todos los niveles de la administración pública. Otro aspecto, pues, importantísimo de reformar es la administración de justicia, pero obviamente no con fórmulas simplistas como que haya una sola corte. O sea, nosotros no podemos retroceder ni negar una historia que tiene su riqueza, por ejemplo, la creación de la Corte Constitucional, que fue el resultado de toda una historia de control constitucional donde Colombia fue pionera. Es que tenemos que reconocer aquellos aspectos donde Colombia también le ha aportado a la humanidad. Esto viene desde principios del siglo XX. Y la creación de la Corte Constitucional fue un hito dentro de esa historia de control de constitucionalidad, y además con su gran tarea de ser la última palabra en materia de tutelas de los derechos humanos. Por eso no podemos retroceder en la reforma a la justicia, pero sí es necesario que haya mayores requisitos para ser magistrados, que no pueden llegar personas como desafortunadamente han llegado a las altas cortes, algunas, no todas, por fortuna, pero personas que nos llenan de vergüenza porque nunca antes habíamos visto que la corrupción llegara a las altas cortes. Eso hay que corregirlo de fondo, pero no es con reformas a la carrera, sino teniendo en cuenta nuestra historia. Pues les estamos diciendo cuáles son los aspectos mínimos que debe tener una agenda del país en los próximos 4 años, y esperamos que ese Congreso que acaba de ser elegido y que la persona que va a ser elegida presidente de la República tenga en cuenta esos aspectos que le estamos señalando en esta carta, porque creo que una de las funciones de la sociedad civil, y entre ellas pues una organización como La Paz Querida, es estar vigilantes para que realmente esos puntos sí se desarrollen por el próximo Congreso y Gobierno. Bueno, desde La Paz Querida, lo primero es que en materia de paz no se puede echar para atrás. Un gobierno no puede desconocer todo lo que viene detrás, y más cuando el proceso de paz pues es un avance que toda la comunidad internacional ha reconocido, que realmente tiene con mucha ilusión a la gente de los territorios de que por fin va a haber desarrollo en ellos, que vamos a poder trabajar y a construir la convivencia entre todos los colombianos y las colombianas. Y tampoco se le puede dar el mal ejemplo a los jóvenes de que es un país donde no se cumple lo acordado. No, Colombia hizo unos acuerdos de paz y tiene que cumplirlos y tiene que desarrollarlos y tiene que ser consecuente con ello. Es construir sobre lo construido. Y finalmente, pues como un llamado muy definitivo que hace La Paz Querida es a un pacto contra la corrupción, porque si algo tiene estancado el crecimiento económico, el desarrollo, la inversión extranjera, todo lo que pueda significar, digamos, un avance en nuestra situación económica, social y política, pues todo eso está frenado por la corrupción. Es una vergüenza que a todos los niveles, pues ya la corrupción se volvió como una especie de costumbre, y personas que acceden al servicio público creen que llegan allí es a sacar tajada, como se dice, y no están imbuidos de un espíritu de servicio como era antes, cuando por ejemplo en la justicia los sueldos en las altas cortes no eran muy altos, eran bastante nivelados, pues no había corrupción. Desafortunadamente han llegado a muchos de estos cargos personas que están detrás de otros intereses, y no como antes, que era personas que trabajaban con base en una vocación. Por eso hemos hecho este llamado, porque a este pacto contra la corrupción, porque si no, no vamos a salir adelante. O sea, si la gente no paga impuestos gustosa, porque siempre hay la disculpa de que para qué pago impuestos si se los van a robar, esos vagabundos que llegan al poder, pues entonces es un círculo vicioso, de manera que tenemos que trabajar para que las personas que lleguen a los cargos de responsabilidad en la rama judicial, en el Congreso, en el Ejecutivo, pues sean personas que tengan claridad de que su función es trabajar por el interés general y no por intereses particulares. Y para eso, pues no pueden estar ligados ni a mafias de corrupción, ni estar alentándolas, ni tampoco pueden dejarse financiar sus campañas electorales por estas distintas mafias, entre las cuales hoy en día se cuentan las de los contratistas, que luego quieren cobrar sus aportes a las campañas con contratos jugosos del Estado y de las alcaldías, etcétera. Entonces hay una serie de temas por corregir que ojalá pudiéramos ver ese cambio en el próximo gobierno y en el próximo Congreso, que no sean inferiores al mandato ciudadano que los elige es para que trabajen por el país.
Iniciativas como La Paz Querida pretenden estar dispuestos a construir proyectos colectivos, estar abiertos a escuchar a otros y a ser escuchados, abrir espacios para cerrar las brechas de la desconfianza que impiden ver al otro, derribar prejuicios y muros que parecen infranqueables.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.